DD Clásicos, un programa creado y conducido por Clara de la Rosa, donde poesía y música se unen para nuestro deleite.
Muy buena tarde, ¿cómo está nuestra insustituible compañía? Personajes, poesía, reflexiones y música forman parte de nuestra propuesta. Y la música comienza hoy con un grande, Beethoven, y una grande, Marta Argerich. Tema con variaciones del trío número 4 en si bemol mayor, opus 11. Con Marta Argerich, Marek Denemark en clarinete y Mark Drobinsky en cello. 6 minutos 20 segundos.
Thank you.
Marta Argerich al piano, Marek Denemark clarinete, Mark Drobinsky en cello, interpretaron tema con variaciones del trío número 4 en si bemol mayor, opus 11 de Beethoven. En Tarde de Clásicos, abrimos los libros y aprendemos juntos. El 15 de abril de 1915 se estrenó en Madrid El amor brujo, de Manuel de Falla. El incentivo para su creación fue de Pastora Imperio, una cantante y bailarina que deseaba una pieza en la que pudiera expresarse en ambas especialidades. Ella se dirigió a Falla y al dramaturgo Gregorio Martínez Sierra. Los dos se interesaron en el proyecto. Sierra proporcionó un escenario basado en una historia folclórica auténtica. La Imperio pertenecía a una familia de gitanos, varios de los cuales tuvieron participación en el estreno. La madre de la artista instruyó a Falla con respecto a las canciones folclóricas y a las leyendas gitanas. Su hermano bailó el papel de Carmelo y su cuñada e hija también aparecían en la producción. La obra, como usted sabe, es de carácter marcadamente andaluz, tanto en lo musical como en lo literario. Si bien se ha llegado a poner en duda la autoría de Gregorio Martínez Sierra, en favor de su mujer, María de la O. Lejárraga García, una feminista apasionada, porque ella publicó obras bajo el nombre de su marido. Escuchemos los primeros números de El amor brujo por Esperanza Fernández y Orquesta Sinfónica de Barcelona, dirigida por Edmond Colomer. 7 minutos. Thank you.
abrazado de ser.
Escuchamos los primeros números de El Amor Brujo, de Manuel de Falla, por Esperanza Fernández y la Orquesta Sinfónica de Barcelona, dirigida por Edmond Colomer. El 15 de abril de 1452, nació en el pueblo de Vinci, Italia, Leonardo di Ser Piero da Vinci, pintor y polímata, quiere decir a la vez artista, científico, ingeniero, inventor, anatomista, escultor, arquitecto, urbanista, botánico, músico, poeta, filósofo y escritor. En una conferencia ofrecida por Leopoldo Lugones en 1919 en el Teatro Colón, con motivo del cuarto centenario de Leonardo, el escritor hizo el elogio del hombre del Renacimiento. Todo en aquel, desde el nacimiento irregular, proclama al triunfo de la vida dichosa, que es la libertad gozada un instante, como el presidiario iluso con la fuga del ave que ve pasar. Nació de los amores de un notario de aldea con una muchacha rústica en el poblado montañés cuyo nombre lleva. La nobleza de su carácter, de su palabra y de su actitud es en su persona el mismo don nativo que la discreción transparente en el alabastro. Monta, nada y esgrime a la perfección, como los duques de los castillos. Su conversación es aún más artística que su pintura. La vida es bella en él, como si ya se predestinara a ser por él embellecida. Este éxito nativo es de suyo una rebelión. El Dios de los cristianos yace en un pesebre, pero es de sangre real. La Edad Media estará dominada por la preocupación de la corona. He ahí uno que es lugareño y bastardo y que ha nacido para la sociedad de los reyes. Realiza el tipo más completo de hombre que se conozca y viola al nacer la legitimidad. Divergente hasta en los detalles orgánicos, es zurdo y escribe habitualmente de derecha a izquierda con el mismo tipo caligráfico del griego que no sabe. Un día, para enseñarle la música, ponen la lira en sus manos y antes de la tercera lección ya toca la lira. Enuncia cosas de matemáticas como el principio de las velocidades virtuales, para cuya demostración no tienen recursos las matemáticas de su tiempo. Los fragmentos de su pintura inician escuelas que son glorias de las naciones. Las gentes tiénenlo por mago y seguramente es adivino. Las notas de sus cuadernos, echadas al azar, formulan principios eternos de arte, de ciencia y de filosofía. Sabe más de lo que humanamente debe saber, sin notarlo él mismo. Vais a decirme ciertamente, es el genio, pero más me interesa que saquéis otra conclusión. El genio es el prototipo del hombre libre, hombre universal que ya va llegando. Leopoldo Lugones, acerca de Leonardo da Vinci. Del hombre nuevo hablaba Lugones. Antonín Dvořák escribe sobre el nuevo mundo, su sinfonía, de la que escucharemos el tercer movimiento, por la Orquesta Sinfónica de Bamberg, dirigida por Robin Ticciatti. 8 minutos. Thank you. por la Orquesta Sinfónica de Bamberg, dirigida por Robin Ticciatti, escuchamos el tercer movimiento de la Sinfonía del Nuevo Mundo, opus 95 de Dvořák. Jorgelina se comunica a través de tardedeclásicos@gmail.com y me pregunta cómo nos ubica en Instagram. Es tarde.declásicos. Y también en la página de Facebook puede dejarnos su mensaje, que siempre es bien recibido. ¿Le ponemos poesía a la tarde? Versos de antología. De Pablo Neruda, Barrio sin luz. ¿Se va la poesía de las cosas o no la puede condensar mi vida? Ayer, mirando el último crepúsculo, yo era un manchón de musgo entre unas ruinas. Las ciudades, hollines y venganzas, la cochinada gris de los suburbios, la oficina que encorva las espaldas, el jefe de ojos turbios, sangre de una revol sobre los cerros, sangre sobre las calles y las plazas, dolor de corazones rotos, podre de hastíos y de lágrimas. Un río abraza al arrabal como una mano helada que tienta en las tinieblas. Sobre sus aguas se avergüenzan de verse las estrellas. Y las casas que esconden los deseos detrás de las ventanas luminosas, mientras afuera el viento lleva un poco de barro a cada rosa. Lejos, la bruma de las olvidanzas, humos espesos, tajamares rotos, y el campo verde, en que jadean los bueyes y los hombres sudorosos. Y aquí estoy yo, brotado entre las ruinas, mordiendo solo todas las tristezas, como si el llanto fuera una semilla y yo el único surco de la tierra. Barrio sin luz. Pablo Neruda. Versos de antología. Escuchemos La evasión, de Astor Piazzolla, por Jorge de la Vega, Eduardo Basalo, Elías Gurevich, Roberto Calomarde y Oscar Carnero. 5 minutos. Thank you. Jorge de la Vega y Eduardo Basalo, junto a Elías Gurevich, Roberto Calomarde y Oscar Carnero, interpretaron La Evasión de Astor Piazzolla. Para Tarde de Clásicos, Néstor prepara un clásico de jazz. Dave Brubeck al piano y su cuarteto tocan Busca el lado positivo. Busca el lado positivo. Dave Brubeck, un clásico del jazz. En abril del año 121, Nació en la provincia romana de la Bética Marco Aurelio, considerado el último de los 5 buenos emperadores. Lo recordaremos en esta tarde de clásicos, si usted me acompaña, claro. Nuestro personaje recibió una esmerada educación, interesándose desde joven por la filosofía. Su relación con Adriano parece haber sido estrecha, ya que el emperador obligó a Antonino Pío a adoptar al joven Marco Aurelio para que lo sucediera. El reinado de Marco Aurelio supone el inicio de la crisis general que vivirá el imperio a lo largo del siglo III, sacudido por los ataques de los bárbaros, revueltas populares, epidemias. A pesar de su temperamento pacífico y su preocupación por la economía, se vio obligado a concertar empréstitos forzosos y a desprenderse de parte del patrimonio imperial ante la urgente necesidad de constituir un ejército de esclavos, gladiadores, extranjeros, con el que hacer frente a la presión de los bárbaros. Al tiempo que luchaba en las campañas, Aurelio escribió sus Meditaciones como fuente para su mejora personal y guía. Influido, sin duda, por los maestros estoicos, aunque sin la dureza dogmática de Epícteto. Veremos algunas de sus ideas después de escuchar fragmento de partita número 5 para violín solo de Johann Joseph Vilsmaier por Stivold Noali. Escuchamos momentos de la partita número 5 de Johann Joseph Vilsmaier por Stivold Noali. La obra Meditaciones de Marco Aurelio está dividida en 12 libros. En el primero, enuncia claramente sus aspiraciones y reconocimientos por lo recibido. Es un verdadero compendio de valores a atesorar en toda época. Así, por ejemplo, agradece los ejemplos de mi abuelo, el buen carácter y la serenidad, de mi progenitor, el carácter discreto y viril, de mi madre, el respeto a los dioses, la generosidad y la abstención no sólo de obrar mal, sino incluso de incurrir en semejante pensamiento. Más todavía, la frugalidad en el régimen de vida y el alejamiento del modo de vivir propio de los ricos. De mi preceptor, el soportar las fatigas y tener pocas necesidades. Y la desfavorable acogida a la calumnia. De rústico, el estar dispuesto a aceptar con indulgencia la reconciliación con los que nos han ofendido y molestado, tan pronto como quieran retractarse. De Apolonio, la libertad de criterio y la decisión firme, sin vacilaciones ni recursos fortuitos. De Sexto, la benevolencia, el vivir conforme a la naturaleza, la dignidad sin afectación, el atender a los amigos con solicitud, la tolerancia con los ignorantes y con los que opinan sin reflexionar. Seguimos con Marco Aurelio. Ahora escuchemos Antonio Lotti, Pur dicesti o bocca bella, en la voz de Cecilia Bartoli con Georgi Fischer al piano. 5 minutos.
Thank you.
Cecilia Bartoli, con Gheorghe Fischer al piano, cantó Pur dicesti o bocca bella de Antonio Lotti. En Tarde de Clásicos estamos recordando a Marco Aurelio y sus meditaciones. Y decíamos que el primer libro lo dedica a agradecer ejemplos recibidos. De frontón, el haberme detenido a pensar cómo es la envidia, la astucia y la hipocresía propia del tirano. De mi hermano Severo, el amor a la familia, a la verdad y la justicia. El haber concebido la idea de una constitución basada en la igualdad ante la ley, regida por la equidad y la libertad de expresión para todos. De mi padre, la mansedumbre y firmeza serena en las decisiones profundamente examinadas. El no vanagloriarse con los honores aparentes. El amor al trabajo y la perseverancia. El estar dispuesto a escuchar a los que podían hacer una contribución útil a la comunidad. El distribuir sin vacilaciones a cada uno según su mérito. Continuamos con Marco Aurelio. Ahora la Capella Real de Cataluña, dirigida por Jordi Savall, interpreta a Guillaume Dufay. Por la Capella Real de Cataluña, dirigida por Jordi Savall, escuchamos Saltarello de Guillaume Dufay. En sus reconocimientos, Marco Aurelio incluye, claro, a los dioses. El tener una esposa obediente, cariñosa, sencilla, el tener buenos abuelos, buenos progenitores, buena hermana, buenos maestros, buenos amigos íntimos y no haberme dejado llevar fácilmente nunca a ofender a ninguno de ellos. El haberme tocado en suerte un hermano capaz, por su carácter, de incitarme al cuidado de mí mismo y que a la vez me alegraba por su respeto y afecto. El haberme representado claramente y en muchas ocasiones que es la vida acorde con la naturaleza, de manera que, en la medida que depende de los dioses, de sus comunicaciones, de sus socorros y de sus inspiraciones, nada impedía ya que viviera de acuerdo con la naturaleza, y si continúo todavía lejos de este ideal, es culpa mía por no observar la sugerencia de los dioses y a duras penas sus enseñanzas. Todo esto requiere ayudas de los dioses y de la fortuna, termina diciendo en su libro primero Marco Aurelio, a quien hemos recordado en esta tarde de clásicos. Es tiempo de despedirnos. Colaboraron en nuestro encuentro usted con su compañía insustituible, Néstor con un clásico de jazz, Yania en la producción, Diego en la edición. Mi nombre es Clara de la Rosa. ¿Lo espero mañana? Hasta entonces, que la vida lo sostenga en la palma de su mano.